Radio Praga, noticias.
Svoboda deliberó en Sajonia sobre situación tras ampliación de Schengen. Expulsan al diputado Snítilí del Partido Socialdemócrata. En Brno se inaugura feria gastronómica Salima. El ministro sin cartera y presidente del Consejo Legislativo del Gobierno, Cyril Svoboda, se entrevistó este martes en Dresde con el primer ministro de Sajonia, Georg Milbrandt. Durante las conversaciones, los políticos apreciaron la situación en ambos países después de la ampliación del espacio Schengen. Después del encuentro, Svoboda dictó una conferencia en la Universidad Técnica de Dresde, en la que destacó que fueron vanos los temores de que la ampliación de Schengen amenazaría la seguridad y el mercado laboral alemán. El primer ministro Mirek Topolánek condecoró este martes en la Villa de Kramář de Praga a Milan Paumer, que junto con los hermanos Mašín huyó en los años 50 de la Checoslovaquia comunista a Berlín Occidental. Se trató de una acción armada durante la cual mataron a 6 personas. En el acto, el primer ministro reiteró que desea impulsar un amplio debate público que debería desembocar en el reconocimiento oficial de la resistencia anticomunista. Los hermanos Mašín recibieron la medalla del primer ministro la semana pasada en Washington. El diputado Evgen Snítilí, quien respaldó en las recientes elecciones presidenciales a Václav Klaus, fue expulsado del Partido Socialdemócrata. Sobre el asunto decidió el respectivo Comité Regional Socialdemócrata de la ciudad de Náchod, al noroeste de Praga. El diputado fue expulsado ya de la facción parlamentaria del Partido Socialdemócrata, que apeló a Snítilí a que renunciara a su cargo en la Cámara Baja. El diputado lo rechazó. 9 personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito en la aldea Bukovina, región de Pardubice. La circulación automovilística quedó paralizada varias horas. Según testigos oculares, el autobús salió sin motivo de la vía y se volcó. Bomberos tuvieron que intervenir para sacar al vehículo de una cuneta. La policía que investiga lo ocurrido estudia la posibilidad de que el accidente ocurrió a causa de un defecto técnico. En el área ferial de Brno se inicia este martes la 26 edición de la Feria Alimenticia Salima, que este año centra su atención en bioproductos. En los pabellones se presentan casi 1,000 empresas de 36 países. Por primera vez participan expositores de Singapur. El programa de la feria incluirá un sinnúmero de eventos, entre ellos una conferencia internacional Food Forum y un certamen de jóvenes cocineros y pasteleros en el que participarán estudiantes de escuelas gastronómicas de todo el mundo. Cielos seminublados o nublados y temperaturas entre los 3 y los 7 grados centígrados. Este es el tiempo en la República Checa este martes. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Kateřina Oratorová. En la presente emisión les ofreceremos los siguientes temas. Expulsan a diputado Snítilí del Partido Socialdemócrata. La creciente inflación afecta a los jubilados checos. Bohemia Central ostenta su patrimonio industrial. Después de un breve resumen de la prensa checa, escucharán los espacios regulares Cultura y Contacto. Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. El Comité Regional del Partido Socialdemócrata en la ciudad de Náchod, al noreste de Praga, expulsó este lunes de las filas de esa formación política al diputado Evgen Snítilí, informa Ivana Vonderková.
Con la expulsión de Snítilí culminaron las disputas dentro de la socialdemocracia, cuyo origen se debió a la postura del mencionado diputado en las recientes elecciones presidenciales. En la víspera de los comicios, la cúpula del partido exhortó a sus militantes a respaldar al candidato presidencial Jan Švejnar, el único rival de Václav Klaus. No obstante, el diputado Snítilí no se sometió al dictado partidista y votó a favor de Klaus. Ladislav Tichý, líder de la organización regional del Partido Socialdemócrata de la ciudad de Náchod, recalcó que en la reunión celebrada este lunes se acordó expulsar a Evgen Snítilí de la agrupación.
29 bylo pro vyloučení nebo respektive zrušení členství pana poslance Evžena.
A favor de la expulsión de Snitili votaron 29 militantes de su organización de base y solo 7 estuvieron en contra. No estamos dispuestos a seguir tolerando que Evgen Snitili viole constantemente las estipulaciones de los órganos superiores del partido, especialmente del Congreso. La última gota para nosotros fue la postura de Snitili durante la votación presidencial.
El diputado Evgen Snitili había informado sobre su decisión de no someterse a la resolución del partido y de apoyar la candidatura presidencial de Václav Klaus poco antes de la votación. Inmediatamente fue expulsado de la facción parlamentaria socialdemócrata. El líder del partido, Jiří Paroubek, señaló entonces que le sorprende el cambio de postura de Snitili.
Osobně mě pana Snitileho líto, já chápu jeho...
El diputado Snitili me da lástima, puede tener problemas personales, tiene que sustentar a su familia con 7 hijos. Hasta el presente ha sido fiel a la socialdemocracia y por eso me sorprende su salto mortal actual. Siempre lo he defendido, pero ya no lo defenderé.
Já musím říct si, že už tomu bránit nebudu.
Snitili insistió entonces en que no considera haber violado los ideales de la socialdemocracia.
Nunca, pero nunca he traicionado el programa de la socialdemocracia y aunque me expulsen del partido seguiré siendo socialdemócrata.
Tras su expulsión, Evgen Snitili señaló este lunes que no le reprochaba nada a sus excolegas porque está consciente de haber violado la resolución del partido. Agregó que, sin embargo, no lamenta haberlo hecho y rechazó nuevamente renunciar a su cargo en la Cámara Baja. De esta manera, Evgen Snitili es el tercer tránsfuga del Partido Socialdemócrata en la Cámara de Diputados, después de Miloš Melčák y Michal Pohanka, que abandonaron la formación el año pasado.
La vida en la República Checa se volvió más cara desde inicios del presente año debido a la creciente inflación, la subida de los precios de la energía y de los alimentos. Los más afectados son los grupos sociales cuyos ingresos dependen del Estado. En primer lugar se trata de los jubilados. Más con Silvia Polová.
El proyecto que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas, presentó al gobierno, propone subir las pensiones de los jubilados todavía este año. Reacciona así al aumento inesperado de la inflación que alcanzó en enero el 7,5%. Al mismo tiempo quiere cambiar la ley y valorizar, es decir, aumentar las pensiones siempre y cuando la inflación alcance el 5%. La medida de Nečas no debería afectar negativamente el presupuesto, según explica.
Náklady na tuto mimořádnou valorizaci provedenou od srpna letošního roku.
Los costos de esta valorización extraordinaria aplicada a partir de agosto próximo serían en este año 260 millones de euros. Quiero acentuar que realizando esta medida el presupuesto anual dedicado a las pensiones no se vería afectado.
By se nedostal důchodový účet do deficitu.
El subsidio promedio es de 365 euros mensuales. El ministro Nečas quiere aumentarlo en un 5%, o sea, en casi 20 euros. Según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la sombra del opositor Partido Socialdemócrata Zdeněk Škromach, el aumento no es suficiente y quería resolver la situación de los jubilados pagándoles además una pensión excepcional.
To, co navrhujeme, ten mimořádný důchod 6000 korun.
Proponemos pagar una pensión excepcional de 240 euros a cada jubilado. Esta medida podría ser aplicada incluso en caso de que el gobierno apruebe la valorización que a nosotros nos parece ridícula.
Řekněme mizerné valorizaci.
Škromach agrega que la valorización de las pensiones no toma en cuenta el desarrollo futuro y que confirma que los cálculos del ministerio son errados. La oposición critica que la reforma llega tarde y la intención del gobierno es un acto populista para conseguir votos en las elecciones al Senado previstas para el próximo otoño. Sin embargo, esta vez los expertos coinciden con el gobierno, rechazando que se trate de juegos políticos, ya que el sistema de pensiones exige una amplia reforma debido al rápido envejecimiento de la población checa. Por otro lado, la creciente inflación afecta tanto a los jubilados como a todos los ciudadanos que reciben subsidios sociales del Estado. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales anunció que no planea subir ningún otro subsidio ni valorizar el salario mínimo.
Simbólicamente, con la basura industrial de un taller restaurador del Museo Ecotécnico de Praga fue bautizado un nuevo libro de fotografía que presenta las 100 construcciones técnicas e industriales más significativas de Bohemia Central. Más detalles con Andrea Fajkusová.
Minas medievales de oro de Jílové y de plata de Kutná Hora, molinos en ríos y arroyos, trayecto ferroviario de Sázava, central de distribución de agua de Rinholec, proyectada por el destacado arquitecto esloveno Josip Plečník, fábricas metalúrgicas y minas de carbón de Kladno, emisora digital de Hrubý Jeseník. La región de Bohemia Central tiene mucho que ofrecer a un visitante curioso que en vez de los clásicos de arquitectura, prefiere descubrir las joyas escondidas del desarrollo industrial, como explicó la arquitecta y coautora de la nueva publicación, Eva Dvořáková.
Un turista que pasa delante de una construcción interesante puede leer en el libro, por ejemplo, que se trata de la primera hilandería en Bohemia Central. Muchas veces uno cruza un puente y no sabe que es un singular monumento técnico. Ahora puede enterarse que en Jampach se encuentra el puente de piedra más alto, mientras que en Poříčí nad Sázavou el más largo de Bohemia Central.
No todas de las 100 obras industriales y técnicas presentadas son consideradas como patrimonio cultural. En varios casos, las fotos de Pavel Fritsch pueden quedar dentro de un año como el último testimonio de su existencia. Eva Dvořáková precisó que en la República Checa están protegidos por el Estado cerca de 40.000 edificios y áreas, de los cuales tan solo 2.800 son de carácter técnico.
Sin embargo, yo creo que estas obras no se salvarán proclamándose monumento cultural. Serán rescatadas cuando la sociedad sepa de qué riqueza se trata y se esfuerce por dar a las obras nueva vida, sea como viviendas o centros culturales. Claro que no todas pueden convertirse en museos. El número de los testigos arquitectónicos de la producción industrial en territorio checo llega a decenas de miles.
La arquitecta Eva Dvořáková apuntó que tal como la revolución industrial llegó a Europa de Inglaterra, así de este mismo país, con unos 20 años de retraso, viene la tendencia de valorar el patrimonio industrial. La publicación 100 obras técnicas e industriales de Bohemia Central responde al creciente interés turístico por la historia industrial. El gran libro de fotografía de la editorial Titanic viene acompañado por una guía fácil de guardar en la mochila.
Silvie Polová y Freddy Valverde les ofrecen a continuación el resumen de la prensa checa.
Sindicalistas amenazan al gobierno con una huelga general, escribe en portada Hospodářské noviny. Están en contra del proyecto de reforma del sistema de pensiones y de los cambios aplicados por el gabinete en el sector de la salud.
Los sindicalistas critican los bajos salarios que no reflejan el aumento de los precios en los últimos meses. Según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas, se trata de maniobras políticas del opositor Partido Socialdemócrata.
Los sindicalistas rechazan las acusaciones del ministro y pretenden deliberar con el gobierno como máximo hasta el jueves. Se trata de la primera vez que la Confederación de Sindicatos de Bohemia y Moravia amenazó de tal manera. En caso que se realice la huelga, la apoyaría 500.000 de personas, concluye Hospodářské noviny.
Cultivar cáñamo índico no implica producir sustancias estupefacientes, se dice en el informe del Tribunal Supremo, que ha cancelado el veredicto que condenó a una mujer de Nymburk, al este de Praga, que cultivaba la planta, escribe Lidové noviny.
En los años 2005 y 2006, la policía encontró en el jardín de la sospechosa unas 70 plantas de marihuana. La mujer se defendió asegurando que las utilizaba por sus efectos medicinales, para tratarse úlceras gástricas. Sin embargo, fue condenada como productora de drogas.
El Tribunal Supremo, la máxima entidad judicial del país, canceló la sentencia regional, ya que nunca fue comprobada la intención de la mujer de producir y distribuir drogas. Lidové noviny agrega que cada año crece el número de personas investigadas por el cultivo de cáñamo índico.
Según el diario Pravo, la policía checa sufre falta de personal y por lo tanto reduce los cursos de capacitación para los novatos. De los 12 meses originales quedan ahora solo 9 y en el futuro deberían ser aún menos.
Así que en las calles pronto podrían operar policías de 18 años de edad con falta de experiencia profesional, según indica el diario. El portavoz de la policía, David Kubalák, rechaza que pretendan resolver la situación de esta manera.
Kubalák explica que la corta duración de los cursos de capacitación es parte de un nuevo proyecto educativo de los policías, que evita que estos sean saturados por demasiada información inútil a principios de la carrera, escribe Pravo.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa. Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
La Galería Nacional de Praga inaugurará el próximo 28 de marzo una nueva exposición permanente denominada El Barroco Checo. La colección de obras cumbres de esa época se exhibirá en el recién reconstruido Palacio Lobkowicz. Los detalles les ofrecemos con Andrea Fajkusová.
La nueva exposición de la Galería Nacional de Praga presentará más de 400 obras de la escultura y pintura barroca creadas entre los siglos XVI y XVIII en el territorio checo, divididas cronológicamente en tres secciones.
En el primer grupo estarán las obras de estilo manierista desarrollado a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, cuyo apasionado propulsor en los países checos fue el emperador Rodolfo II. Entre ellas destacan las pinturas del alemán Hans von Aachen y el holandés Bartolomeo Spranger.
Los visitantes de la exposición podrán ver también una muestra del típico gabinete de curiosidades que solía tener la nobleza en la época. Según explicó el comisario de la exposición, Vít Vlnas, se trataba de una colección de los más diversos objetos que representaba una imagen reducida del mundo.
Era una colección que unía piezas de arte libre, artesanías y también algunos objetos poco comunes de la naturaleza labrados por el hombre, como el marfil, las conchas y los cocos. En realidad representaba un modelo enciclopédico del mundo.
La segunda parte de la exposición estará dedicada a la creación artística de los siglos XVII y XVIII. En la planta baja estarán situadas las majestuosas esculturas de Ferdinand Maximilian Brokov y Matthias Bernhard Braun. En la primera y en la segunda planta se exhibirán las obras de pintores como Jan Krzysztof Liszka y Václav Avžinec Reiner, entre otros.
Para los personajes más destacados del barroco checo, los pintores Karel Škreta y Petr Brandl, estará reservada una sala que acentuará la alta calidad de sus pinturas, consideradas como lo mejor del fondo de arte antiguo de la Galería Nacional de Praga.
Vít Vlnas destacó que para exhibir la obra de estos artistas optarán por la instalación de paneles, que era popular precisamente en la época barroca.
Esa parte de la exposición pretenderá mostrar cómo eran las pinacotecas barrocas que formaban parte de los palacios y residencias tipo Palacio Lobkowicz. Las pinturas estarán instaladas una por encima de otra o una al lado de otra, respetando las reglas de la simetría y del contraste características para las galerías barrocas.
La tercera parte, dedicada al barroco tardío de finales del siglo XVIII, la dominarán las esculturas de Jan Antonín Kitaner e Ignaz František Placer.
El edificio del Palacio Lobkowicz lo planea aprovechar también el departamento de la colección de dibujos y grabados de la Galería Nacional de Praga. Este prepara una serie de exposiciones temporales que presentarán los trabajos en papel surgidos en el territorio checo desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Vidvlnas explicó que las obras en papel fácilmente pueden ser destruidas, por eso exigen especiales condiciones climáticas y de luz.
El grabado y el dibujo, sobre todo, son disciplinas muy sensibles a la luz y al clima. Significa que la iluminación en la sala de exhibición no debe superar los 60 luxes y el tiempo de la exposición de las obras se limita a unas cuantas semanas.
El Palacio Lobkowicz, situado en la calle Jirská, en las cercanías del Castillo de Praga, forma una parte importante del panorama del barrio de Hradčany. Fue construido entre los años 1545 y 1563, según el proyecto del arquitecto Agostino Galli, y después del Palacete Real de la Reina Ana, es el segundo edificio renacentista más importante de Praga.
El palacio, con la característica fachada decorada con esgrafiados, cambió de propietarios varias veces en la historia. De manos de su dueño original, Juan de Lobkowicz, pasó primero a los señores de la Rosa Roja, después a los Schwamberg, a los Eggenberg y a los Schwarzenberg. A partir de los años 50 fue aprovechado por el Ministerio de Defensa como el Museo Militar. En 2002 pasó a ser parte de la Galería Nacional de Praga.
En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar sus cartas se encargan hoy Nuria Sánchez y Freddy Valverde.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sintonizan Radio Praga y empezamos una nueva edición de Contacto. Muy contentos de poder compartir con ustedes.
Durante los siguientes minutos nos vamos a dedicar a leer las cartas y correos electrónicos de los oyentes que nos sintonizan desde Latinoamérica y España.
Hoy comenzaremos este espacio con la carta que nos ha enviado nuestro querido amigo Lorenzo Martín de Salamanca, en España.
Lorenzo nos cuenta que, como siempre, es un placer escuchar Radio Praga, que no es ninguna molestia para él seguir enviando informes de escucha y felicitarnos por el trabajo realizado.
También nos dice que le hizo mucha ilusión recibir nuestra última carta y los recuerdos de la emisora que le mandamos.
Muchas gracias, amigo Lorenzo. En la redacción le agradecemos estas palabras tan sinceras y esperamos que nos siga escribiendo durante muchos años más.
Ahora viajamos hasta Argentina para conocer a Javier Morante, quien nos desea lo mejor para esta emisora.
Les escribo estas líneas con el deseo de que estén gozando de una buena salud y mejor trabajo.
Pero Javier, de lo que quiere hablar es de lo siguiente. Escuchando la radio y pensando en el presente y futuro de las emisiones en onda corta, y a sabiendas de que la mayoría le da corta vida a este tipo de emisiones, no dejo de encontrar virtudes inigualables a este medio.
Además nos dice, lamento que en el mundo se crea que las emisiones en onda corta sean sustituibles, pero espero aún, con el paso del tiempo, que este lazo de amistad humana se pueda mantener más allá de las distancias y de los avances tecnológicos.
Gracias, amigo Javier, por estas palabras. Desde Radio Praga deseamos, como usted, que la emisión en onda corta dure por mucho tiempo y no dude que la amistad humana puede seguir más allá de las distancias y de cualquier otro impedimento.
Y antes de continuar con la correspondencia de nuestros oyentes, queremos agradecer que nos sigan enviando sus respectivos informes de escucha, porque son de gran utilidad para nosotros.
Amigos como Leonardo Santiago de Venezuela, Alfonso Flores Oliveira de Perú, Elio Breckenfeld de Brasil, David Tambucci de Italia y Juan Carlos Gil Mongio de Zaragoza en España, entre otros oyentes, los han enviado.
Muchas gracias a todos. Esperamos en la redacción que nos sigan enviando sus informes. Ustedes recibirán a cambio la confirmación con una nueva tarjeta QSL. No se lo pueden perder, amigos.
Y tampoco nos olvidamos de los oyentes que nos sintonizan en la bahía de Cádiz, al sur de España. Desde la República Checa les queremos mandar un fuerte abrazo.
Y seguimos con la carta de Rudolf Grimm, que nos escribe desde Brasil. Rudolf nos ha enviado un nuevo informe de escucha y además nos cuenta que lleva más de 30 años escuchando la radio por medio de la onda corta.
Además nos dice que gracias a esto ha podido hacer multitud de amigos alrededor de todo el mundo y agradece a Radio Praga que de una forma tan excelente lleve sus señales a puntos tan distantes del planeta.
Muchas gracias, Rudolf, por estas palabras. Esperamos que siga disfrutando de la radio otros 30 años más.
Y lo sentimos, amigos, pero nos tenemos que despedir porque el tiempo dedicado al espacio Contacto ha llegado a su fin.
Si desean enviar nuevas cartas, correos electrónicos o algún nuevo informe de recepción, lo pueden hacer a la siguiente dirección.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos, amigos, y hasta la próxima.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga. Gracias por habernos escuchado y hasta muy pronto, amigos.
Jsem čarovala, jak živa jsem čaru ani nepoznala. Čarovala jsem mu na dva ostré nože, už tebi a Janošku žádný nepomože.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага, каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передачи Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано